Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos preparados, listas para nuestra última travesía y travesura de este 2021. Todo listo, con invitados, buenos deseos, un montón de fueguitos, ritmo, baile, de todo eso un poquito, hoy aquí en nuestro programa en La Logueta Masaspi y Ratia. Invitados también a los que esperamos dentro de un instante que se pasen por aquí, por nuestra lata pirata ahora mismo, pues están saliendo de sus respectivos trabajos. Tiempo de fiestas de fin de año, de buenos deseos, salud, por ejemplo, es algo que se desea mucho al prójimo y a uno mismo en estos días inciertos. Hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a dedicar nuestro espacio precisamente a eso, a hablar de salud. Y es que nuestros dos invitados del programa de hoy, pues ambos dos son médicos. Ane Naya Sufrate Abasolo, ella es médica de atención primaria, trabaja en el Centro de Salud de Deusto, aquí cerquita en Bilbao, hizo la especialidad en medicina familiar y comunitaria, es lo que se conoce como una médica de familia, en este caso urbana, porque trabaja en ese centro de Deusto, en ese barrio bilbaíno de Deusto. Y también va a estar aquí con nosotros, con Ane Naya Sufrate Abasolo, también va a estar Luis Rodríguez Menárguez, él es médico de atención primaria, en su caso trabaja en el ámbito rural, él es trabajador, es médico en el centro de salud de Güeñes, aquí en Vizcaya. Con Luis, con Ane, vamos a hablar de su trabajo, de los médicos de familia, de la atención primaria, de cómo andan las cosas por ese sector que ahora tanto preocupa, al que tanto miramos, al de nuestros médicos, médicas de familia. Además, miraremos también a esos barcos que siguen rescatando gentes en el Mare Mortum, Mare Nostrum, en ese mar mediterráneo. Escucharemos alguna historia que tiene que ver con la salud, con la familia, con la medicina y, cómo no, pues música también para disfrutar, para gozar en este último programa. La música nos llega hoy desde Hernani. Nacieron allá por 2018 las gentes de esta banda y dicen, cuentan que lo hicieron por casualidad. Su cantante, el compositor también de las letras, pues estaba celebrando una fiesta con un montón de amigos y no le dio otra que pues ponerse a tocar rumba. Agus Garmendia empezó a tocar rumba y dice que se lo pasó también, le gustó tanto que en ese momento, en ese instante, decidió que tenía que organizar, tenía que montar una banda de rumba. Y así nació en 2018 Quilímac, esa banda. En primer lugar, en sus inicios eran un quinteto, Quilímac, Cosquillas en euskera, y como decíamos, pues se dedican a la rumba, y su primer disco acaba de salir hace muy poquito, pues lo deja bien claro, Euskal Herriko Rumba es el título de ese disco. Como os decíamos, eran quinteto, ahora son sexteto, porque se juntó a esa banda Hincha Zozoya, que, bueno, a las voces, que es hermana de Yone, que ya pues formaba parte de esa banda. Y también está Bande Larrañaga, la batería y la percusión, Oskitz Gorrotxategi, está con las trompetas, Anchón Mirena al bajo. Y como os decía, pues Agus Garmendia a las letras, a las voces y también a la guitarra. Son Quilímac y este Euskal Herriko Rumba tiene 6 canciones, una de ellas en castellano, otras 5 en euskera. Miramos, como os decíamos hoy aquí, en Mar de Foguitos, a la salud, a nuestra salud, a la más primaria. Y cómo no, no hay que ser muy lince para darse cuenta que a la salud siempre le viene bien, pues suena buena música, música para disfrutar, música para gozar, música para alegrar el cuerpo, como la de Quilímac. Vamos con una de las canciones de este Euskal Herriko Rumba, con Takatiyu, Quilímac.
Con Takatiyu, calacalari, con Takatiyu, calacalari, con Takatiyu, calacalari, con Takizuna, con Tazen, con Takatiyu.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos, como os decíamos, a ese Mare Nostrum, Mare Mortum, al mar Mediterráneo. Quizás una de las cenas de Nochebuena de este 2021 más nutrida y también pues más feliz en parte haya tenido lugar al bordo del buque Geo Barents. El buque humanitario de Médicos Sin Fronteras pasó la noche de este 24 de diciembre con 558 personas migrantes rescatadas en precarias embarcaciones en el Mediterráneo central. Personas a las que aún ni siquiera se les ha asignado un puerto en el que desembarcar. Personas entre las que hay menores y heridos por quemaduras de la mezcla de combustible y sal del agua de mar. Otros también rescatados en ese buque padecen dolores de cabeza, dolor corporal general, mareos y agotamientos por la travesía, en algunos casos de 36 horas en la mar y en un reducido espacio en el que ni siquiera podían cambiar de postura. La situación es idéntica también a la descrita por la tripulación del Sea-Watch 3 de la ONG alemana que lleva el mismo nombre. Este buque zarpó el 23 de diciembre hacia la zona SAR, búsqueda y rescate por sus siglas en inglés, a la zona SAR Libia, y en menos de dos días ya había avistado y subido a bordo a 350 supervivientes. Los primeros 270 fueron rescatados a 70 kilómetros de la costa libia en dos lanchas neumáticas atestadas. Otra embarcación fue asistida cerca de la isla italiana de Lampedusa, con 93 personas a bordo. Ahora el buque también espera un puerto para desembarcar a 444 personas, entre ellas mujeres, niños y niñas muy pequeños. Ambas ONGs, con esos cientos de migrantes a bordo, advierten de que las condiciones meteorológicas están empeorando y apremian a las autoridades italianas a que les asignen puerto, aunque nadie sabe ahora mismo cuánto tiempo se va a demorar la llegada de ese puerto. Hablamos de cifras de fallecidos en ese mar Mediterráneo. Los datos más conservadores hablan de alrededor de 1.700 personas fallecidas en el Mediterráneo central solo en lo que va de año, un tercio más que en 2020 aproximadamente. Son más de 18.000 víctimas desde que se empezaron a registrar estos datos en el año 2014 y en ese mar Mediterráneo. 1.700 personas fallecidas en lo que va de año, el tercio más que en el 2020, 18.000, más de 18.000 desde el año 2014. Mare Nostrum, Mare Mortum, mar Mediterráneo. Este próximo 31 de diciembre, como en años anteriores, la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia se va a concentrar en Bilbao a las 12 del mediodía, en la Plaza Circular de Bilbao, delante de la fuente, con un lema muy claro: no más muertes en las fronteras. Migrar es un derecho y acoger una obligación. Nuestra obligación, dice, nuestro objetivo es sensibilizar a la población de Vizcaya sobre el drama de las personas migrantes y refugiadas, sus causas y consecuencias, creando poco a poco una sociedad más solidaria, capaz de sentir las grandes injusticias de nuestro tiempo, en concreto con las personas que obligadas a migrar encuentran vallas, muros, mares, traficantes sin piedad y, lo que es peor y evitable, la muerte en el camino. Detrás de todo este desastre humanitario hay gobiernos, también el nuestro, leyes y policías responsables, dicen desde la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, que invitan a participar en esta concentración 31 de diciembre, 12 del mediodía, en la Plaza Circular de Bilbao. Cerramos nuestro diario de a bordo. Seguimos caminando, navegando.
El océano de las historias.
De medicina, de salud. Vamos a hablar en los próximos minutos de médicos, de médicas, de achaques, de enfermedades, de virus. Antes también lo vamos a hacer, pero con un relato, con una curiosa historia de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Hace poco se convirtió en la sexta mujer en recibir el máximo galardón de las letras hispanas, ese premio Cervantes 2021. En este micro relato, Peri Rossi alerta de las cosas que nos cuentan, que nos dicen en algunas ocasiones nuestros médicos, nuestras médicas, cosas a las que hay que prestar mucha atención, pero también, como cuenta con mucho sentido del humor, con mucha ironía, Peri Rossi, con las que hay que tener también mucho cuidadito.
Medicina. El médico del cuerpo dice que camine 2 kilómetros diarios por la ciudad. No entiendo cómo puede hacerle bien a mi corazón contemplar la hilera de autos como hormigas por el túnel, los contenedores de basura repletos, leche en polvo, desodorantes, televisores rotos, colgados pidiendo, viejos pidiendo, niños pidiendo, y aquella parejita pulcramente vestida. Nos hemos ido del pueblo, queremos comer. La medicina no es una ciencia exacta.
La medicina no es una ciencia exacta, nos advierte Cristina Peri Rossi. Ahora que todo el mundo habla de medicina, todo el mundo parece ser más médico, más médica que nadie que el otro. Hasta un servidor va a hacer ahora mismo de médico. Mucho cuidadito con una de esas cosas que, como nos descuidemos, nos puede causar muchos problemas. Hablamos de la rutina. Mucho cuidadito con la rutina, que como perdamos su té, como nos acostumbremos a ella y dejemos caer esa té, se convierte en ruina. Hablamos ahora con nuestros médicos, que nos van a llenar en un instante nuestro estudio aquí en la 97. Antes, hablando de rutinas, hablando de ruinas, vamos con otra de las canciones de este nuevo disco de la banda de Hernani Quilímac, Cosquillas. En esta canción le cantan a eso, precisamente, a la rutina, a la ruina. Dicen, se titula esta canción, Errutinaren Trampa, la trampa de la rutina. A ver si conseguimos librarnos de ella.
Será alda esa Bernatik etxera lanera, etxetik lanera.
Aspergarri,
nork esan dizu, posible dela.
Aspergarri,
gizarteak eginiko zauriak alkohol narek izan datzera.
Aspergarri,
betiko zauber mainak egiten naikera.
Aspergarri,
Bernatik etxera lanera, etxetik lanera.
Aspergarri, aspergarri, beti egarri.
Paretak abeko kartzela.
Corazón.
Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias.
Pues como os decíamos, de salud, de higiene, vamos a hablar hoy con nuestros invitados aquí en Mar de Fueguitos, ambos además compañeros de aquí de 97 y Ratia, de un super programa que os recomendamos, Madeja Sónicoa, uno de los últimos programas que ha llegado aquí a la radio. Están aquí con nosotros, recién llegaditos, como decíamos, del trabajo, Anenaya Sufrate Abásolo. Ella es médica de atención primaria, trabaja en el Centro de Salud de Deusto, en Bilbao, desde hace un añito, y también está aquí con nosotros por Luis Rodríguez Menárguez. Él es también médico de atención primaria, en su caso trabaja en el Centro de Salud de Güeñes, en Vizcaya, también desde hace un añito. Ambos dos se licenciaron justo casi en la misma promoción, Anne en el 2009, Luis en el 2010. Ambos hicieron la especialidad de medicina familiar y comunitaria, lo que se conoce como médico de familia. Anne se fue después a hacer la especialidad, bueno, hizo la especialidad en Madrid, trabajó allí durante varios años, hace tres volvió a Madrid, a Bilbao, y ha trabajado como médica de familia eventual en varios centros de salud de Bilbao y, como os digo, el último año pues en ese centro de salud de Deusto, en el barrio bilbaíno de Deusto, aquí en Bilbao. Y por su parte, pues Luis se acabó la carrera y se fue a Chiapas a trabajar como médico. Allí estuvo viviendo tres años y trabajando de médico en Chiapas, en el sureste mexicano, y a su regreso ha trabajado pues también de eventual en diferentes, bueno, en el ámbito rural, en diferentes localidades vascas, y desde hace un año pues trabaja en el centro de salud de Güeñes, aquí en Vizcaya. Muy buenas a ambos dos, ya te oíamos hace un momento por ahí que se te escapaba. Muy buenas.
Barca tu Borca. Muy buenas. Arratsaldeon.
Bueno, encantado de que estéis aquí. Lo primero, sí. No sé qué tal ha ido la jornada hoy, porque vamos, todo el mundo habla de los médicos de atención primaria, las médicas de atención primaria. No sé cómo ha ido hoy el día, Anne.
Bueno, pues...
Sí, se puede contar.
Sí, se va a contar con pelos y señales. Pues desbordadas, estamos desbordadas en atención primaria. Esta sexta ola en vacaciones de Navidad, bueno, pues está haciendo que no tengamos, bueno, que no haya gente para cubrir las agendas, que se cambien un poco los turnos del centro de salud para intentar cubrir como todas las horas del día. Y bueno, pues estamos entre telefónicas, presenciales, las enfermeras desbordadas con tanta prueba, test de antígeno, PCRs, administrativas también que no dan abasto dando citas para vacunación, para test de antígenos. Digamos que ahora el foco otra vez está, y llevamos ya mucho tiempo, otra vez en el COVID, entonces pues todo lo que debe atender atención primaria, que son los crónicos, la comunitaria, pues todo eso, pues otra vez se ha hecho un paréntesis y estamos pues con el monográfico.
No sé, Luis, y también, bueno, claro, Anne trabaja en Deusto, bueno, ahí vive muchísima gente, uno de los barrios más populosos de aquí de Bilbao. No sé si en Güeñes también las cosas están así, parecidas.
Creo que, como suele pasar muchas veces en el medio rural, es un poquito más tranquilo el ritmo de trabajo, pero sí que es verdad que estamos haciendo un monográfico COVID, todas las personas que trabajamos, desde el área administrativa, enfermería, medicina, todas. Y lo que dice Anne al final, yo creo que como la atención primaria es lo más accesible del sistema, cuando el sistema no se prepara bien pues para atender ciertas cosas, pues la gente acude a atención primaria. Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, no hay un equipo de rastreadores como el que había 800 rastreadoras contratadas, personas, ahora hay 50. Entonces, ¿quién hace rastreo? Pues atención primaria. La gente le han pedido de repente certificados COVID, el pasaporte, no saben cómo se hace, ¿a dónde van? Atención primaria. Entonces, en esta sexta ola, con estas normas, con falta de planificación, pues que se satura la atención primaria. Y entonces estamos, pues sí, haciendo un monográfico COVID, y claro, cuando haces eso, dejas de hacer, ¿no? Y se están dejando de hacer pues otras cosas que son las que le dan valor a nuestro trabajo, las que generan salud.
Esta categoría de atención primaria pues incluye pediatras, enfermeras, matronas, también médicos de familia como vosotros. No sé si se puede explicar rapidito vuestro trabajo, el trabajo de un médico de familia. Bueno, todo el mundo sabrá, bueno, cree saber lo que hace su médica de cabecera, pero no sé, ¿cuál es el trabajo, cuál es el día a día? ¿Qué hacéis, por ejemplo, qué habéis hecho hoy en vuestro trabajo?
¿Cuál es nuestro trabajo, el que pensamos que deberíamos hacer o el que hacemos realmente? Bueno, pues ser médica de atención primaria, ¿no? Lo primero es que está ubicado en el barrio, que hay una accesibilidad y una facilidad desde el barrio ir al centro de salud. Y bueno, el foco de un centro de salud es también prevenir y promocionar la salud, ¿no? Desde esa cercanía, desde esa prevención. Pero bueno, pues en el último año y pico, estas actividades que se hacen en primaria se han dejado de hacer, como bien decía Luis, ¿no? Para poner el foco en el COVID, en lo que estamos viviendo ahora. Y entonces un día de ahora, pues seguimos teniendo muchas consultas telefónicas para hacer un filtrado de lo que nos va llegando. Hay que diferenciar si es algo que puede ser COVID para poderlo filtrar y citarlo en otro circuito. Estamos viendo presenciales también, pero pueden ser llamadas telefónicas que se convierten en presenciales. Mucha burocracia, muchas consultas administrativas, bueno, de bajas, altas, por contactos, por aislamientos. Entonces, bueno, un poco la sensación es de estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Y tener agendas sin límites. Pues empiezas viendo, pues no sé, comienzas con 30 y puedes acabar, pues eso, con 40 y pico. más domicilios, más...
Claro, entonces la sensación de lo que ahora nos toca vivir en el trabajo es que estás en la consulta, te metes en la consulta a la hora que entres, a las 8, a las 10, el horario que tengas, y terminas con suerte a la hora, probablemente terminas tarde, y lo que has hecho es atención, o burocracia, o estas cosas que está diciendo Anne. Y la idea de una atención primaria sería tener unas horas de atención, claro, de consulta, pero poder tener unas horas de salir fuera de la consulta, ¿no? De hacer actividades de salud comunitaria, pues como se hace en muchas escuelas, colegios, sobre todo desde enfermería, pero también programas de salud comunitaria. Yo he trabajado en sitios fuera del COVID en los que sí he tenido tiempo para hacer esto, y la verdad es que es una cosa que enriquece, que genera otro vínculo con las personas a las que atiendes. Y entonces todo eso pues ahora mismo no se hace, ¿no? O sea, muchas veces hablamos, el otro día, por ejemplo, pues nos acordábamos como hace años cuando éramos residentes teníamos sesiones de formación 2 días a la semana, reuniones de equipo, actividades eso fuera de la consulta, que son cosas que han demostrado que generan salud y que hacen que trabajemos mejor, y ahora mismo es sobrevivir. O sea, tienes una agenda por la mañana y es terminarla a poder ser a la hora, para salir a la hora, y muchos días pues ni eso. Entonces no queda sitio para todo eso que es la atención primaria.
De hecho, la especialidad es medicina familiar y comunitaria, y lo que llevamos haciendo desde hace tiempo es medicina familiar asistencial, pura asistencia, nada de prevención ni nada de comunitaria.
Sí. Claro, en ese sentido se puede decir que desde que ha llegado esta pandemia, la pandemia, además de otras cosas, también puede arrasar con lo que en su día os hizo apuntaros o estudiar esta especialidad, claro, porque si al final lo presencial desaparece, el contacto con la gente desaparece, al final no ves a los pacientes, claro, no sé hasta qué punto vuestro trabajo también va a cambiar.
Pues esperemos que pueda haber una vuelta a la normalidad, pero no es que se pinte un futuro muy, muy claro. No, porque hay varios problemas de recambio, de falta de profesionales y cansancio también. La gente creo que está muy cansada, en general se percibe en el ambiente, la gente está agotada, porque ahora mismo no es un trabajo bonito el que estamos haciendo, por lo menos para mí, en la pandemia. No es motivante, no sé. Y luego, pues que hay de base, hay como, pues nosotros somos un poco ejemplo también de eso, de la eventualidad, ¿no? Se supone que un valor que añade mucho en los centros de salud es que el profesional o la profesional que te atiende sea la misma siempre o durante unos cuantos años, ¿no? Esto que se llama de la continuidad o la longitudinalidad, que te conozca, que entres por la puerta y ya sepa quién eres, tu historia, pero no solo lo que está escrito en la historia, que conozca a tu familia, que conozca dónde vives, porque ha ido a verte a casa, y todo eso da mucho valor a la atención, ¿no? Para no atender solamente desde lo bio, que se llama algo biopsicosocial. Y eso, pues con contratos eventuales, cambiando de sitio cada 3 meses, 4 meses, como estamos muchas, o atendiendo 2 cupos a la vez, o porque no hay sustituciones, es difícil, la verdad.
O sea, estamos nombrando ahora mucho la pandemia, pero primaria ya estaba bastante descuidada desde bastante antes de la pandemia. O sea, ya nos veníamos... Bueno, más que quejando, como manifestando y proponiendo también propuestas de que hubiera una previsión para un recambio generacional que va a haber y que no va a haber recambio, que no hay médicas de familia ahora mismo para cubrir todas las jubilaciones que se van a hacer. Y ahora mismo es verdad que la especialidad no es muy atractiva.
Lo vi otro día a un integrante del Sindicato de Médicos de aquí de Euskadi decir que es que nadie quiere, bueno, que los trabajadores, no hay médicos de familia que quieran trabajar en la atención primaria, que vamos, que si pueden, se van para otro lado.
Que no quieran trabajar en estas condiciones, ¿no?
En estas
condiciones yo creo que no, pero propuestas hay, y de hecho, bueno, queríamos también nombrar la plataforma de Elena Retarnas Berritzen, que es una plataforma donde estamos pues todos los estamentos sanitarios, desde celadores, administrativas, enfermería, medicina, y para propulsar y generar cambios en una atención primaria. Y bueno, ahí estamos. Hay una estrategia propuesta, o sea, ya ha habido comunicación con gerencia y con la institución, pero bueno, pues ahí seguimos sin mucha respuesta.
Claro, cosas que, bueno, que igual a la gente le han sorprendido, ¿no? Hablando de la gerencia, como decís, hablando de Osakidecha, el pasado 4 de octubre Osaquillesa despidió a 4.000 sanitarios que estaban contratados. Se contrató durante la pandemia para temas de rastreadores y personal que trabajó en los vacunódromos. Y claro, el 4 de octubre se despide a esas 4.000 personas. Y ahora se dice que, claro, que haría falta más personal, que falta gente, que hay mucha carga de trabajo. No sé hasta qué punto con más personal se soluciona eso de lo que estáis hablando.
No sé si con eso se soluciona. Se tendría que ser muchas otras medidas y como de enfoque, ¿no? Pero que ayudaría, desde luego. O sea, yo no sé si estas cosas la gente las sabe. Nosotras, por ejemplo, la atención a las personas se divide por cupos. Entonces, se supone que cada profesional de medicina de familia, de enfermería, atiende a un cupo. A veces pasa que hay cupos de cuyo profesional se jubila. ¿Qué se hace con ese cupo? No hay repuesto. Se dividen esos 1.200, 1.300, 1.500 pacientes, dependiendo del tipo que sean, entre el resto de profesionales. Si hubiese profesionales, no se dividiría. Entonces, esto es un goteo constante que va deteriorando la calidad, ¿no? Y que va cargando. Entonces, no es la única solución, pero ayudaría. O sea, yo creo que también hay otra cosa que reclamamos mucho desde atención primaria, y es un enfoque más más social y más desde la primaria y no tan hospitalocéntrico, ¿no? O sea, los seguros privados en general te venden que el cardiólogo, que te van a hacer no sé cuántas pruebas, que te van a poner el último tratamiento, y nosotras estamos más en una visión más social, ¿no? Más de no poner el último tratamiento porque es el último, sino el tratamiento más seguro, al mismo coste lo más seguro, no tener una visión organocentrista, ¿no? De mirar solo tu corazón, solo tu cerebro, sino tener una visión más integral, no solamente desde el cuerpo, sino desde lo otro. Y entonces, eso está medido y eso genera más salud en la población que gastar muchísimo dinero en el hospital, ¿no? Y tienen que estar las dos partes, pero sentimos, y los datos así lo corroboran, de inversión y todo,
que atención primaria. Menos presupuesto para primaria que para hospitalaria.
Cuando el papel dice que deberíamos ser el centro del sistema, ¿no? Pero no es la realidad. Entonces, bueno, más personal sí, pero también un cambio de enfoque y tiempo para hacer todas esas cosas más que desde el hospital no se puede llegar a lo social, porque no están en el pueblo, en el barrio en que vives.
Hablabas de los cupos, he leído por ahí, no sé si en vuestro caso será así, que en la atención primaria los cupos, las consultas por día suelen estar en torno a 28 pacientes por persona, por médico, por médica, puede ser más o menos, o eso no se puede decir.
Eso nos gustaría.
Ojalá.
Ojalá.
¿28 es poco o es mucho? No sé, pregunto.
Lo que estamos, o sea, 28, empezar con 28 y acabar con cuántos, esa es la cuestión. No, lo que estamos también pidiendo es que haya un límite en las agendas. Eso, podemos empezar con 28, pero igual acabas con 48. Y eso no es calidad para atender a la gente. O sea, 48 personas en un día es bueno, pues eso, chorizos, digo yo, pero es ver todo rápido y sin calidad, ¿no? Entonces sí que tiene que haber un límite y eso se puede hacer. O sea, eso, se pueden blindar agendas. Sí, hay también más recursos humanos. Está claro que estamos pocas, pero se tendría que gestionar de otra manera.
Claro. Y, o sea, cuando se habla de agendas de calidad, por ejemplo, desde Elena Retarnas Berrichen, se habla de agendas de no más de 35 actos al día. Actos al día incluye desde ir a visitar a alguien en domicilio, que es probablemente de los actos que más tiempo nos llevan, sí. O atender una emergencia que se plantea una persona con una emergencia en el centro de salud, pero también puede incluir un acto que sea
algo administrativo también.
Eso es, hacer un informe, que es una cosa más rápida. Sí, pero claro, para eso es contratar más personas. Y luego, por ejemplo, también, como la gente siempre quiere que le vea al médico, ¿no? Y el sistema está muy pensado desde el médico. Cada vez se intenta potenciar más la figura de enfermería. Pues una persona con una diabetes, por poner un ejemplo, que lleva años con su diabetes, que está bien controlada, que la enfermería del centro le conoce, pues como potenciar más la figura de enfermería, porque ahí, quiero decir, la analítica está bien, todas sabemos que está bien, pues no aportamos tampoco mucho más nosotros, ¿no? Y bueno, como cambiar un poco ese modelo, como ya se ha hecho en otros sitios, por ejemplo, los partos, tenemos muy naturalizado que los atienden las matronas, y cuando es un parto de riesgo se complica, pues entran los ginecólogos, las ginecólogas. Pues bueno, esto se podría aplicar como a muchas otras cosas, ¿no? De la atención a la salud, bueno. Entonces, de hecho, por eso lo de los actos en la agenda, pues sería posible sin tanta contratación de medicina, pero potenciando otras actividades, ¿no? Que no significa que la gente esté peor atendida, sino de otra forma.
No, de hecho, en esa medicina familiar y comunitaria utópica que igual hemos estudiado en la especialidad, ¿no? bueno, utópica y que en algunos centros se hace, los mini equipos, ¿no? Que haya esa comunicación entre enfermera, médica y la administrativa, ¿no? Que sea como esa triada, que la persona que va del barrio sabe a qué administrativa ir porque está en comunicación con su enfermera, con su médica, ¿no? Que haya esa familiaridad.
Sí, sí. Hablábamos antes de que como están ahora las cosas, no hay médicas de familia, médicos de familia que quieran trabajar en atención primaria. También cuentan que la lista de sustituciones está ya agotada, que la situación además se agrava porque mucha gente se está jubilando, pero quizás lo que más sorprenda es que dicen que no hay médicos ni médicas para contratar, que no hay médicos y médicas en el paro. No sé cómo es posible que, bueno, que estén las facultades a rebosar y que no haya médicos ni médicas para trabajar. No sé si eso se podía haber previsto, si no, qué ha pasado, qué pasa, si es realmente así.
Sí, es lo que comentábamos antes, que esto sí que se podía haber previsto. Que ahora no haya gente para cubrir ni suplencias cortas, igual también eso habría que haberlo previsto, ¿no? O sea, al final la medicina familiar y comunitaria, como una de sus bases, es esa continuidad, longitudinalidad y lo que decía Luis antes, ¿no? Si ofreces a alguien contratos de una semana aquí, otra semana allí, no hay esa continuidad y la gente prefiere, pues, médicas de familia que han terminado la especialidad, pues trabajar en otros lugares donde tengan contratos, donde haya pues más estabilidad de, bueno, pues 6 meses o el tiempo que sea, ¿no? Y entonces muchas compañeras nuestras pues trabajan en urgencias, en hospitalización a domicilio y no acaban en primaria. Entonces, pues va a haber un problema, sí.
Sí, incluso, o sea, hay fuga de profesionales, ¿no? Al final, de atención primaria, incluso de aquí se hablaba, hay cifras, ¿no? Creo que había una cifra que eran que se habían ido 1000 médicas al extranjero en 5 años. Bueno, o sea, como que al final, si tú tratas bien a la gente se queda porque está a gusto trabajando y si no, busca otros caminos, otros lugares donde trabajar. Y luego también hay un embudo entre las facultades y trabajar. Cuando terminas la carrera tienes que hacer un examen, el MIR, para luego hacer la especialidad. Sí. Las plazas MIR bajaron durante la crisis del 2008 y demás, y ahí se creó un embudo. Cuando nosotras hicimos el examen, con un examen digno conseguías plaza, y ahora sí que es más difícil conseguir plaza también. Entonces, bueno, tampoco sería cuestión de aumentar las carreras, las plazas de universidad, sino igual las de la especialidad, y sobre todo ofrecer contratos de calidad. Si tú ofreces contratos de calidad, la gente vuelve, vienen de otros sitios, porque nosotras, quienes nos creemos la atención primaria, pues lo que dice Anne, no queremos un contrato en el que estás cada semana atendiendo a gente distinta, o sea, queremos estar en un sitio, conocer, y bueno, pues como ahora, por ejemplo, hemos tenido las dos la suerte, pues que llevamos un año en el mismo sitio y empiezas a conocer a la gente, empiezas a tener continuidad y eso, pues no sé.
Ni nosotras ni los pacientes.
Claro.
Hablando de calidad de trabajo, de tener un buen trabajo, no sé si, bueno, si se puede explicar. Por ejemplo, habéis trabajado también de eventuales. Trabajar de eventual, ser médica de familia, trabajar de eventual, no sé qué supone en cuanto a, no sé, a jornadas, a horas, a sueldos, a contratos. No sé si se puede explicar así sencillamente, porque no sé si la gente tiene una idea de cuánto están ganando, cómo están trabajando, qué vacaciones tiene un médico de familia, por ejemplo, eventual.
Eventual, sobre todo lo que ha comentado Luis, no es tanto esa continuidad, ¿no? De estar danzando de un centro de salud a otro centro de salud, de estar 3 días, entonces no te da tiempo a bueno, pues igual a revisar a una persona que has visto y que quieres volver a ver, que cambias a otro centro de salud. Yo me acuerdo de los primeros años que de eventual de un día en un lado, tratar de en otro lado, con la mochila caracola a todos los lados, ¿no?
Y hay mucha gente que está así a día de hoy en Osakidecha, que sea todavía de eventual.
Sí. Sí, sí, ahora, o sea, antes lo que hacía Osakidecha eran contrato tras contrato, ¿no? Hay un compañero que contó 25 contratos en un año, que se fue como muy... Y que incluso se daban prácticas, bueno, que son muy feas, pero de contratarte de lunes a viernes. Ahora, últimamente, más que eso, lo que hacen son contratos de 6 meses o de un año, pero que le llaman un contrato estable flexible. Esta es la...
Qué bonito.
Es...
Entonces, es estable porque es un contrato de un año, ¿vale? Entonces, quien tenga una hipoteca, una familia, sabe que tiene el sueldo asegurado un año, pero flexible porque la...
Te pueden mandar...
Sí, eres chicle.
Sí,
Y entonces, claro, pues bueno, pues vas de un sitio a otro, lo que está diciendo Anne, con tu mochilita de tus apuntes, tus recursos, tu maletín y todo eso, vas cambiando de sitio.
Claro, porque la idea de, bueno, que tenemos, o al menos de mi generación, de los sí. médicos, de las médicas, esa idea de, bueno, acabas la carrera, sacabas tu plaza, en este caso, pues Osaquidecha estatutaria, no, pues eso, no eras funcionaria, pero bueno, ya vivir toda la vida, ¿no?, con esa plaza.
En el mismo sitio, de, ahí, sí.
Eso se acabó.
Eso está en el imaginario, pero eso sí. nosotras no lo hemos vivido y no. No.
Hombre, cuando si alguien saca una plaza, pues ya tiene su plaza, pero vamos, que es que no es tan fácil, ni se ofertan tantas plazas. No sé. Sí, no.
Hablando de las condiciones de trabajo, de tener un buen trabajo, también se cuenta desde, bueno, pues la gente que estáis trabajando en salud, en sanidad, pues habla de, claro, de que con esto de la pandemia han aumentado las depresiones, el estrés, la ansiedad, cada vez hay más compañeros, compañeras de baja, no sé a ese nivel también si eso se percibe, lo notáis en vuestro trabajo después también ya, claro, de esto, ya este tiempo que llevamos ya en pandemia.
Sí, sí, sí. Y en los últimos meses en mi centro de salud también más, bueno, sucederá en todos. Pero una de las cosas que hemos dicho antes de estas agendas sin límite, de entras a tu consulta e intentas acabar lo antes posible para no salir tarde, yo lo que más peligro veo ahí es lo que decía antes Luis también, ¿no? Que no hay espacio para la formación, no hay espacio para la reunión con tus compañeras, y entonces al final lo que te haces es te aíslas, o sea, vas... Te metes en tu consulta, ves cómo puedes toda la lista que tienes y no te comunicas casi con tus compañeros. Y esa sensación de ver a todo el mundo agobiado, o sea, estresado, se está expandiendo.
Y lo de cuidar a quien nos cuida, en el momento en que, pues eso, pues yo que sé, caes en una depresión o tienes una crisis de ansiedad, o escoges una baja, ¿se portan bien? ¿Cuidan a quienes nos cuidan o no cuidan tanto?
Pues es muy dependiente de quién sea tu compañera y quién sea tu jefe, jefa más cercana. O sea, yo no diría que desde Osaquidecha como institución se cuida a los trabajadores en esto.
No.
Lo que pasa que luego, pues a veces estás en un sitio en el que hay buen ambiente y existe esa empatía, ese compañerismo, pero vamos, yo estaba en sitios, que no voy a decir nombres, pero bueno, salir 3 horas tarde de trabajar, de llorar en la consulta, pues por tener citadas 55 personas en un día, sentir que le estás atendiendo fatal, o sea, siendo cortante, porque si no, en vez de 3 horas sales ya muchísimo más tarde, quejarme a mi jefe y decirme, ah, pues yo estoy igual. Ah, pues ya está, nada, no, ya está, no hay que hacer nada más, y ya está, esto es así, y cero, cero, cero empatía. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues te vas de esos sitios, o yo, por ejemplo, en aquel caso, dije, necesito una reducción de jornada, y en el contrato nuevo de eventual, pues pedí una reducción. Los días que vas, te quemas, pero vas menos días, entonces, bueno, luego falta personal, claro, pero es que ¿quién quiere seguir trabajando a jornada completa o hacer favores cuando te tratan así? Pues...
Sí, yo creo que lo que más pedimos son agendas de calidad con un límite por la seguridad del paciente, por la seguridad de la trabajadora, para que sean consultas de calidad.
Sí, es que la gente yo creo a veces igual, no sé, piensa que tú vas al médico por una infección de orina tal, todo eso pasa, pero las cosas que dan calidad son las que llevan tiempo, ¿no? Atender a una persona que quiere fallecer en su domicilio o estar acompañando en esos cuidados paliativos no es cuántos miligramos de morfina hay que ponerte, es... Vamos a escuchar las emociones, vamos a escuchar esto, vamos a acompañar este proceso y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Acompañar en el duelo de una persona también cuando está en ese duelo, preguntar cómo estás viviendo esta situación de salud tan complicada, que alguien venga y te plantee una situación de violencia machista o de la... Eso lleva tiempo, eso no se puede atender en 5 minutos. Entonces, si tú tienes 40 personas citadas, no puedes pararte a esas consultas que llamamos sagradas. Y que hay que pararse. Y si tienes 20 y pico, 30 personas, pues bueno, te podrás parar. Quizá no todos los días, pero le puedes decir, ven, mañana seguimos hablando, ¿no? Sí. Y todas esas cosas son las que desde atención primaria dan valor, ¿no?
Totalmente.
Vamos a poner, para ir terminando, la mirada en los pacientes, en las pacientes. Claro, llevamos ya desde marzo del 20 con esto de la pandemia, en esta sexta ola que, bueno, que está... Todo el rato pues se habla de la sexta ola, de lo que está pasando. No sé si, como eso, manteniendo el secreto médico, eso que dicen, creo que se llama algo así. ¿Cómo veis a la gente que se acerca hasta vuestras consultas? ¿Notáis que en esta sexta ola, estos últimos meses, ha cambiado, pues, no sé, el sentir de la gente, cómo están, si hay, no sé, cómo veis a vuestros pacientes, a vuestras pacientes?
Yo creo que la gente está muy cansada porque ve al centro de salud lejano a como lo veían antes, ¿no? Como con más barreras por esos filtros, por esa sexta ola, otra vez. Entonces, bueno, aquí pues los más afectados también, los más vulnerables, la gente mayor sobre todo, ¿no? Porque la vía de comunicación es por teléfono, el primer contacto. Ahora ya espontáneas te puedes citar directamente, pero bueno, también hay miedos, ¿no? Se escuchan en las noticias esta ola, pues no voy a salir de casa y primero contacto por teléfono con mi médica de familia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, estamos todas cansadas y las pacientes también muy cansados de, bueno, de esa cercanía y esa continuidad que nos está dando.
Sí, yo también percibo así, que la gente está cansada de llamar al teléfono, que cueste tanto conseguir una cita, que siente, mucha gente siente distancia, creo que ha habido como cierta fractura. Y aquí sí me gustaría decir que el tema de las consultas telefónicas no es algo elegido por las profesionales, casi algo impuesto desde la gerencia. Y la gente sí que creo que está nerviosa con toda esta situación, porque sean situaciones muy complicadas, ¿no? De cuidados de familiares que están enfermas, ingresadas, COVID persistente, me tenían que hacer esta prueba, esta operación, y esto se retrasa, hay otra ola y se vuelve a retrasar. Entonces yo creo que sí está generando, no sé, como peor ambiente, ¿no? Y luego mucha gente también, el boom de los seguros privados, que esto también a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, pues como cada vez más gente se va a los seguros privados, pues porque ahí no te ponen estas pegas, pero no sé, yo esas son como las cosas que rescataría, ¿no?
Ya, sí. Sí, sí.
Y no sé si en eso que estáis contando además, pues los médicos o el personal sanitario, las médicas, sois también parte un poco de ahora los paganinis, los que están pagando el pato también a vosotros, eso está reclamando igual más también la gente o se está portando peor con vosotros, con vosotras, no sé si también notáis que están cambiando las cosas.
Hombre, yo creo, sí, pero no diría que somos las que más, o sea, en los centros de salud las que más reclamaciones se comen son las que dan la cara cuando entras, que son las administrativas. Y pues luego enfermería y medicina también. Pero claro, obviamente a quien más se reclama es a quien más accesible tienes. Y esos son los centros de salud. La gente no va a los hospitales tanto a quejarse, porque ¿dónde lo haces? En un hospital, en el área de atención al cliente, que le llaman, ¿no?
Y es verdad lo que dice Luis, de poner el foco, que las administrativas son las que están en primera línea y son las que más... Bueno, este cansancio que decimos de la población son las que más lo sufren.
Claro, vosotros sois de las, no sé si de las nuevas o novísimas generaciones de médicos y de médicas, la gente que lleva ya mucho tiempo, que está cerca de jubilarse, no sé cómo lleva también, claro, me imagino que ya después de tantos años trabajando, pues esta situación será, no sé si más dura o diferente, no sé cómo veis también a vuestros compañeros, vuestras compañeras que llevan ya mucho más tiempo ahí trabajando en la atención primaria.
Pues gente que estaba a punto de jubilarse y que quizás en un momento decidió alargarlo, pues están con una sensación agridulce, que los últimos años de su carrera profesional sea en este contexto. Cansados, es que yo veo a todo el mundo muy cansado.
Y también yo creo que se han visto, sobre todo cuando el COVID era algo nuevo y demás, como más vulnerables, como con cierta desprotección dentro de esta saturación, porque al final nosotras decíamos, bueno, si lo pillamos, como tenemos 30 y largos, pues ya está, ¿no? Pero sí, yo creo que ha gastado mucho.
Sí. ¿30 y largos o 30 y cuarto? 30 y cortos.
36.
Ah, bueno, sí, largos, por ahí, rozando. Pues nada, estamos para terminar el año ya, no sé, para despedir, hacemos, no sé si pedir un deseo o qué, o opinamos para lo que viene y no sé qué vemos o cómo vemos, o si vemos por ahí algún rayito de medio esperanza o algo.
Esperanza siempre y en lucha seguiremos, pero bueno, nos gustaría que hubiese una mucha mejor comunicación entre los de arriba y los de abajo, entre las trincheras de la atención primaria y los búnkeres castillos de Osakidecha, de la gerencia y de la institución.
Sí, que hay plataformas como Lena Retarnas Berritzen, muy propositivas, con documentos de páginas con más de 60 propuestas para mejorar la atención primaria, que se escuchasen. y que si nos escuchasen, que sepamos movilizarnos. Somos un colectivo muy poquito movilizado, probablemente porque hay cierto acomode, y que si nos escucha, pues que nos movilicemos para cambiarlo. Y que de alguna forma tendamos puentes con la gente que no trabaja en Osaquidecha, ¿no? Que se rompa esta barrera, que haya otra vez esa comunicación con las personas, para que nos escuchemos mutuamente, ¿no? También, y que, bueno,
sí,
pues que...
Sí, porque esto es de todos.
Sí, eso es.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Inaya Sufrate Abasolo y a Luis Rodríguez Menargüez, a los dos médicos, médica, por haber estado aquí en Mar de Foguitos.
A ti, Gorka.
Es que ricasco. Es que ricasco.
Y bueno, decíamos, ambos dos son de... Les puedes escuchar aquí, en la 97 y Ratía, en ese programa Madeja Sónico A. Y también iba a decir que Ani, además de Madeja Sónico A y otras muchas cosas, también es máster en danza, ¿no? Creo.
Ah, en danza movimiento terapia, sí. Mira, otra cosa que tengo un poco olvidada.
Pues que danzando vamos a despedir este programa.
Maravilla.
Hemos escuchado hoy ese primer disco de Quilima, que es la banda de Hernani, y son 6 canciones. Euskal Herriko Rumba se llama el disco, y la canción que abre el disco se llama Gacha, sal, pero que rima con otra cosa que dicen en la canción, que es Dancha, y dicen Gacha, Dancha todo el rato.
Oh.
O sea que danchándonos vamos. Muchísimas gracias a ambos, y nada, mucha suerte en lo que sigue.
Vale, es que ricas,
y nada, nosotros aquí nos escuchamos el año que viene. Que os vaya bonito. Agur.
Bihurtu zogi papurrak, xeatu zure beldurrak.